Queremos hablar en nuestro espacio dedicado a las parejas y a las relaciones entre personas. Queremos hablar de la soledad. Y hoy está Alicia López, psicóloga, socióloga de la agencia Lazos. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues mira, antes de presentar a este conocido de todos ustedes, quiero que me digas, enseguida les voy a decir quién está a mi lado, aquí sentado a mi lado, pero antes dime, ¿la soledad puede ser, Alicia, una enfermedad?
Puede ser, y además últimamente está ya demostrado. El sentimiento de soledad te puede alterar la percepción, los pensamientos y hasta la química de nuestros cerebros. Sí, Nieves, así que sí se puede considerar una enfermedad por sí misma.
Muy bien, la persona que les digo que conocen ustedes sobradamente es un enamorado de los animales y queremos hoy hablar de la soledad también en las mascotas. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, buenas tardes, Nieves. Hola, Alicia.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Imagino que no se puede comparar, ¿no?
Bueno, como siempre, no podemos compararlo desde el punto de vista cognitivo, porque el cerebro humano es mucho más complejo, pero desde luego la soledad en los animales es un problema bastante gordo, sobre todo en los domésticos, que son los que más lo sufren, y que puede ocasionar muchísimos problemas de conducta. Mucho.
¿Ah, sí? Dime algo que para que podamos percibir que algo sucede.
Cuando nos metemos en... cuando tenemos un perro, un gato, incluso podríamos hablar de papagayos, aunque son diferentes conductas, obviamente, por la diferencia de especie, pero vamos a poner un ejemplo de los perros, que todo el mundo lo conoce, pues por ejemplo, la sensación de soledad, lo que se llama la ansiedad por separación o la ansiedad por soledad, que aunque hay una diferencia, pero luego la explicaremos, puede producir pues el caso de ladridos compulsivos, aullidos de estos constantes, de un perro que desde las 8 de la mañana está solo en casa y se dedica a aullar, a destruir objetos, te pueden destruir un mobiliario, y hay que decir que esto no es un problema de venganza, que muchos propietarios de perros se creen, aumento de las micciones, hacer pis, hacer heces, todo esto, comportamientos estereotipados, crisis de ansiedad compulsivas con altos niveles de estrés, y también pueden aparecer trastornos TOC, o sea, trastornos obsesivos compulsivos, autoherirse, mutilarse, círculos neuróticos e incluso accesos de agresividad idiopática. Es decir, la soledad, nosotros en la consulta recibimos cerca del 30 o el 20% de los casos de perros suelen ser problemas de que al dejarlo solo, algo ocurre de estas cosas que te acabo de mencionar.
Caray, pues vamos a hablar de la soledad en todas sus dimensiones y estábamos hablando de si era o no era una enfermedad. Nos ha dicho Alicia López que sí. No sé si podemos hablar de soledad de diferentes tipos también, Alicia. Por ejemplo, la soledad circunstancial, ¿esta cuál sería?
Claro, es que todos hemos pasado igual épocas en que aun estando en compañía, pues igual en pareja, en familia, con amigos, nos hemos sentido más solos. Pero bueno,
No hay nada peor, en eso me daréis la razón, sí, que sentirte solo en compañía.
Eso es lo peor que te puede ocurrir.
Es que es terrible.
Igual que es muy bueno querer estar solo voluntariamente.
Ya, pero sabiendo que puedes volver.
Sabiendo que puedes tener al grupo para volver, exacto.
Ya, pero esa soledad, sentirte solo en compañía, esto es muy terrible y es muy corriente, Alicia.
Sí, es muy corriente, pero no, ahí no hablamos de enfermedad. Es verdad que a veces podemos estar muy mal anímicamente y físicamente porque nos sentimos solos, pero igual es Nieves pues porque tenemos una relación de pareja que no es buena o porque no nos sentimos comprendidos entre los amigos en una determinada cosa o en la familia. Pero bueno, enfrentándonos a esas circunstancias o cambiándolas, pues podemos superar ese proceso. O cuando nos dejan o cuando enviudamos. Son procesos de tristeza, de soledad. Pero bueno, eso se puede superar, Nieves. Pero cuando es una enfermedad, necesitas ayuda profesional. Aunque es verdad que en algunos casos, como que te dejen o en una mala relación, también igual necesitas la ayuda de un psicólogo. Pero se puede superar más fácilmente que cuando ya es una enfermedad que es de que venimos arrastrando toda nuestra vida. Nos sentimos solos.
Claro. ¿Y cómo sabemos si lo que padecemos es una enfermedad, Alicia? ¿Cuándo se convierte ya en una patología?
Pues cuando hay una cuando no hay una causa aparente. Mira, Nieves, nosotros la infancia ya sabes que nos marca a todas las personas. Y se habla mucho pues del tipo de apego que has tenido, ¿no? si es un apego seguro, si desde tus padres, de tu cuidador. Entonces, eso hace que igual nos desarrollemos con pocas habilidades sociales y que incluso nos crea ansiedad en relacionarnos con los otros o tenemos una autoestima muy bajita. Entonces, todo eso lo vamos acumulando a lo largo de nuestra experiencia de vida. Y hay, pues ya nosotros nos vemos que no tenemos a nadie alrededor. Es el sentimiento de no tener a nadie, la ausencia de compañía. No es que te sientas mal, es que no tengo a nadie.
Es que eso ahoga, a una persona, porque como especie somos muy grupales, ¿no, Nacho?
Claro, somos animales gregarios y vivimos en sociedades y necesitamos de los demás, ¿no? Por eso los animales a nivel general que viven en sociedad son los que sufren este problema, porque los animales que son solitarios, y por poner un ejemplo de un animal doméstico que todos conocemos, el hámster, por ejemplo, no necesita tener a otro. Porque,
su ruedecita
solo
ya
necesita tener a otra de vez en cuando, pero inmediatamente que se produce el cortejo y la conducta sexual, el macho se tiene que ir, porque si no la hembra le pega, o sea que hay que tener cuidado.
Vaya.
Y entonces, bueno, pues viven individual, por eso es un error meter a varios hámster en una jaula. Normalmente se debe tener uno y de vez en cuando, si queremos que haya
más crías,
pues entonces sí. Pero realmente la soledad hace estrago en todos los animales domésticos que tienen un origen social, porque, es decir, el que lo sufre es el que tiene esa base social, ¿no?
Y como animales también que somos racionales, también nos afecta a los humanos.
Hombre, claro, nos afecta porque necesitamos del otro, como dice Alicia, es decir, que hay mucha gente que dice, a mí es que me encanta estar solo. Yo realmente no he conocido a nadie que le guste estar solo. Otra cosa es que le guste estar solo cuando él quiere estar solo, como decíamos antes.
Pero eso es otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Esa soledad que ahoga, de la que nos hablaba Alicia, yo no sé cómo se puede superar, cómo podemos enfrentarnos a esa soledad e intentar superarlo, Alicia.
Mira, Nieves, ¿cuántas veces cuando viene la gente a buscar pareja te dicen, yo tengo una amiga que dice que ella no necesita a nadie, que está muy bien sola, y le digo, qué mentira es eso? Lo que pasa es que tendrá su miedo a tener una relación y tendrá que superar ese miedo. Pues Nieves, esto se supera con ayuda. Es por nosotros por nosotros mismos, lo que se considera ya una soledad que nos afecta como una enfermedad, no lo podemos superar solos. Necesitamos una ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, y de que nos ayuden a no tener miedo a relacionarnos con los demás y crear relaciones de calidad. Hay que trabajar la autoestima, el sentirnos un poquito seguros de nosotros mismos, porque esto viene pues de una falta de seguridad total. Y luego está el caso de los ancianos, que también se ha visto mucho en ese tema. Los ancianos que viven solos en sus casas durante mucho tiempo sin que nadie les visite, pues terminan enfermando a los pobres de soledad. Es muy triste, Nieves.
Ya lo creo. Sí. Fíjate que en ese sentido las redes sociales, Alicia, parece que aun estando solo puede parecer que estás rodeado o no alimenta a nuestro interior de la misma manera.
Pues no, Nieves, las redes sociales tienen una cara y una cruz, que mira, los animales en esto tienen suerte porque no las usan.
Ya, sí, es
verdad. Porque tiene la cara buena de que si tú tienes amigos lejos o que hace mucho tiempo que no veías, pues a través de las redes te puedes conectar, ¿no? Pero esta gente que no tiene amigos y los busca a través de las redes, eso es muy superficial porque no hay un cara a cara, no hay un roce, no hay un contacto físico. Y al final dices, sí, tengo muchísimos contactos, pero ¿quién es de ahí, amigo mío?
Sí.
Entonces fomenta más la soledad todavía.
Y aparte que, fíjate, cada vez hay más personas que se conocen a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, yo recuerdo en mi época que, de lo típico, pues íbamos todos pues a la discoteca, a la cafetería, al bar.
Claro.
Había que montárselo,
había que trabajárselo.
Había que cortejar, claro. Había que intentar, claro, montar. Y sobre todo que conocías a la persona poco a poco. Ahora ya se conocen de todo, porque llevan a lo mejor hablando por las redes sociales un mes y ya saben todo de tu vida. Y lo único que hace falta es que te conozcan físicamente, ¿no? O que te conozcan personalmente.
Y que ahí se producen muchas frustraciones.
Muchas frustraciones,
¿no?
Y que yo creo que ha cambiado por completo, las redes sociales han cambiado por completo la forma de interacción de los humanos actualmente. En el siglo XXI esto ha sido tremendo.
Claro, ¿para bien o para mal, Nacho?
Yo creo que para mal. Pero bueno, quizás tengo una visión más conservadora de este tema.
Ya, y Alicia, ¿qué crees? ¿Ha cambiado todo mucho, para bien o para mal? ¿Tu opinión?
En las relaciones, y sinceramente coincido con Nacho. Yo veo mucha gente que viene destrozada de las redes sociales.
¿Destrozada? ¿Pero y por qué? ¿Destrozada?
Pues porque, por lo que ha comentado Nacho, de que igual llevan un montón de tiempo hablando con una persona, se han contado todo, lo digo en plan, pues cuando se busca una relación, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces se han contado todo, se han abierto muchísimo, han entrado en intimidad y resulta que luego desaparecen las personas. Porque como no las conoces, te pueden haber dicho pues todo lo que te han regalado el oído, pero igual había una parte de mentira o una parte de teatro, porque igual tenían un compromiso con otras personas. Uh-huh. Y de repente con hacer clic y cambiar el perfil ya no existe. Pues fíjate qué frustración tienes. Te has contado tu vida y te has abierto a alguien que no sabes ni quién es. Y ahí por eso vienen pues muy mal. Y con pues por dentro pues con autoestima fatal,
claro,
y con miedo a volver a relacionar.
Entiendo. Sí, porque además te montas una película con esa persona.
Te montas una película.
Te montas una película,
sí,
que,
sí,
que luego nada tiene que ver generalmente con la realidad, ¿no?
Qué horror.
Pues generalmente no. Hay que perder mucho tiempo para encontrar relaciones de calidad. No significa que no existan.
Pero
claro,
¿cuáles serían esas relaciones de calidad? Pues ¿qué consideras relaciones de calidad?
Pues alguien que da lo mismo que das tú, Nieves, que está buscando lo mismo, que si tú estás buscando una amistad, esa persona también, y comparte valores, objetivos, que hablemos el mismo idioma, que a veces es bastante difícil, porque uno piensa una cosa y el otro otra. Pues aunque tengamos poquitas relaciones, pues que sean con gente que disfrutamos nuestro tiempo con ellos, que no estamos por estar, que no estamos solos en compañía, como hemos dicho antes. Esas son relaciones de calidad, ¿no? Uh-huh. Es mejor tener un amigo que 50 likes.
Uh-huh. Sí. Fíjate, no sé, me estáis los dos dando que pensar mucho en esta tarde. Espero que también a los oyentes. Reflexionar está muy bien, pero yo no sé si la soledad, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, oye, pues para mí es positivo. ¿Le podemos encontrar a la soledad algo positivo, Alicia?
Por supuesto, tiene su lado positivo. Y además antes lo habéis dicho, cuando es buscada. Por ejemplo, esta soledad no es buscada, pero es necesaria. Cuando hay una ruptura sentimental o alguien se queda viudo, bueno, ahí necesitamos un tiempo para asimilar lo que nos ha pasado. Hay gente que claro, enseguida va buscando otra persona para tapar. Uh-huh. No. Es que eso es un error, porque vamos por mal camino.
Estamos es que aparte...
enamorados...
Sí, sí. No, te decía que aparte las relaciones generan dependencia. Y incluso,
claro,
compañeros míos psicólogos, pues yo también hice la carrera de psicología, pero yo no la ejerzo, Alicia, yo la ejerzo con animales. Pero
pues es maravilloso,
me comentaban
también
compañeros que sí que la ejercen, que para tratar a las personas de esa dependencia con sus parejas cuando lo dejan, es el mismo tratamiento casi que el de las drogas. Es decir, que para dejar una droga o para dejar una pareja, los mismos neurotransmisores químicos, las mismas vías, digamos, de emocionales, se activan igual y hay que tratarlas igual que si fuera cocaína o heroína, ¿no?
Curioso,
exacto.
¿Eh?
Exacto. Lo que pasa es que la metadona somos nosotros.
Exacto.
Los que estamos un poco frenando a la persona para que no vuelva a caer en la droga. Totalmente, Nacho. Uh-huh. A eso acertado.
Qué bueno. Bueno, entonces me voy a meter de lleno hacia la soledad en los animales, pero concluyamos en los humanos. Alicia, la soledad puede revelar lo mejor de nosotros,
sí,
pero también yo creo que oye, nos puede hacer reflexionar de qué es lo que tengo, qué es cómo vivo, quién
claro,
está a mi lado, quién no está a mi lado.
Es que por no estar solo, o sea, la soledad no la tenemos que tener miedo. Tenemos que aprender a estar a gusto con nosotros mismos. Y una vez que estamos a gusto con nosotros mismos, buscar relaciones de calidad. Porque si no estamos bien, si no sabemos estar solos, nos vamos a juntar a cualquiera. Y en el fondo, y al final, vamos a seguir estando solos. Con
efectivamente,
lo cual tenemos que aprender a estar bien y a estar con uno mismo a gusto, Nieves.
Bueno, pues nos pondremos a ello, Alicia, este fin de semana. Alicia López, gracias,
gracias,
psicóloga, socióloga de la agencia Lazos. Un abrazo fuerte. Y me quedo con Nacho porque, claro, se han dicho aquí cosas de la soledad de las mascotas y cómo a veces comportamientos que pueden ser incluso pues muy molestos para los vecinos, sí. Lo que nos están diciendo esos aullidos, esos ladridos, es que están solos.
Claro, es que date cuenta una cosa, los animales, en concreto vamos a hablar de los animales sociales, los perros, los gatos, los papagayos, no han nacido para vivir solos. Por tanto, tenemos que enseñarles a vivir solos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente no nos los podemos llevar las 24 horas del día con nosotros.
¿Pero se puede enseñar eso?
Sí, se puede enseñar perfectamente desde pequeño y hay un sistema educativo para enseñarles perfectamente a estar en soledad. Los momentos que tienen que estar en soledad, obviamente. Lo que tú no puedes dejar es un animal solo 8 horas al día, 9, porque obviamente para eso no tengas un animal doméstico.
Eso es.
¿No?
Es que yo creo que hay que hacer también... Claro. Hablábamos de reflexionar. Hay que reflexionar. ¿Tengo tiempo claro. para dedicarme a mi mascota? ¿No?
En efecto. O sea, un perro puede estar pues 4 horas sin que le saque nadie de casa. Vale, bien. Puede estar.
Pero
8 horas no es lo adecuado. Que lógicamente lo aguantan. Pues claro que lo aguantan, pobrecillos. Aburriéndose algunos... en el mejor de los casos se aburren, se duermen y mira, se pasan 8 horas durmiendo, más luego por la noche duermen otra vez porque los dueños duermen también, o se dedican a hacer, es decir, a expulsar esa ansiedad que les puede generar el estado de soledad. Uh-huh. El estado de soledad no es un estado de soledad mental en el que el perro esté pensando, es que estoy solo, no. Simplemente la sensación en el que desaparece las personas de la casa es los que le hacen aumentar el nivel de ansiedad. Se siente inseguro al fin y al cabo. Es una inseguridad bioquímica y al mismo tiempo psíquica, ¿no? Esa inseguridad, ¿qué produce? Pues produce conductas derivadas. Entre ellas, como decías tú, el ladrido. ¿Cuántos perros tratamos nosotros de perros que han sido denunciados por vecinos? Porque no pueden. Es imposible, es insoportable tener a un perro aullando y ladrando a tu lado, ¿no? Y tiene solución. O sea, todo esto tiene solución. Nosotros hemos solucionado casos de perros hasta con 5 años que habían sido... Fíjate, te voy a poner el caso de una clienta que tuve. Tenía el perro 5 años, la habían echado de 7 comunidades de vecinos.
Madre mía, por favor.
No podía llegar a alquilar el piso más de 2 meses porque venía la policía y denuncias tras denuncias. Bien, a esta mujer la habían asesorado mal, habían ido algunos adiestradores con técnicas que no sirvieron para nada. Y, bueno, esta mujer me hizo un reto. Además, me hizo que, mira, Nacho, me he gastado muchísimo dinero y le digo, mira, yo te voy a hacer una cosa, yo te voy a tratar al perro, me lo llevo y te voy a tratar al perro. Si lo consigo, yo te voy a cobrar. Si no lo consigo, no te voy a cobrar. Para eso hay que tener seguridad, ¿eh?
Claro.
Entonces, la tenía porque he tratado muchos casos en 42 años de mi vida. Y llevamos este perro al centro y le acostumbramos a lo que se llama el efecto madriguera.
¿Qué es?
El efecto madriguera es acostumbrarle a estar en un transportín, en una kennel que le llaman, de descanso, que hay que positivizar previamente, es decir, que al perro le guste, y acostumbrarle a estar por tiempos, ir aumentando los niveles de tiempo, hasta que el perro encuentra el efecto relax en el interior de una madriguera encerrado. Bien, el encerramiento a mucha gente le pone muy nervioso, por eso al principio en este tipo de perros a veces nos los llevamos al centro, para que el dueño no se ponga nervioso, porque el dueño inmediatamente humaniza, se piensa que pobrecito, la imaginación de la angustia del encerramiento, esto no lo tiene un perro, pero no tiene imaginación, pero no puede imaginarse la angustia de un encerramiento, el perro lo que quiere es salir...
Seguridad,
y quiere salir. Si no puede salir, pues se adapta. Pero como antes lo hemos adaptado a que esté bien en el transportín, el perro va a permanecer ese tiempo y cada vez va a querer estar dentro del transportín. Cuando el perro ya reacciona con ese efecto madriguera, que se le ve que el perro por la mañana abrimos el transportín y entra solo y se echa solo sin decirle nada, podemos quitar la puerta del transportín y dejar el transportín en casa y el perro va a estar en los momentos de soledad refugiado en esas 4 paredes que vienen a ser la madriguera que desde el punto de vista filogenético todos los cánidos sociales la tienen cuando nacen. Entonces todo esto, a través de un profesional, se puede conseguir evitar estos problemas derivados de la ansiedad.
Fíjate,
por soledad.
Yo creo que te voy a llevar a mi comunidad de vecinos, porque es que más de uno deja al perrito horas, ¿eh?
Sí, sí.
Horas.
Si yo te cuento, porque tengo la grabación, si queréis un día os lo traigo, la grabación de lo que era esta perrita que la dejaban a las 8 de la mañana en casa, pues iba la mujer a trabajar, la dejaba y hasta aproximadamente las 4 de la tarde que volvía de trabajar, la perra era un aullido y ladrido constante. Lo tengo en grabación porque poníamos una cámara web de grabación.
Y a veces piensas, ¿estará ocurriendo algo y no nos damos cuenta?
Bueno, pero además con ataques de acceso de lo que ya podríamos hablar de una conducta compulsiva de ansiedad y de estrés atroz.
Bien.
Entonces, bueno, pues
o sea, hemos dicho
solucionar.
Que los síntomas eran los ladridos compulsivos o aullidos, pero hay más.
Sí, la destrucción de objetos. Es muy típico, por ejemplo, dejar al perro a lo mejor en el coche o en casa y que cuando lleguemos nos encontremos que se ha cargado un sofá. Yo he tenido clientes que el perro se ha cargado un mobiliario de 6.000 euros.
Madre
es decir,
mía,
y entonces
favor.
El dueño le echa la culpa al perro pensando que el perro ha tenido una venganza. Y no, el perro no puede tener venganza. Los perros no pueden tener ese tipo de sentimientos. Entonces, lo único que hay es ansiedad. Y como hay ansiedad, se mueven, utilizan la boca, utilizan las patas y destruyen, al fin y al cabo, que es una conducta para descargar toda esa ansiedad, ¿no? Y luego, por ejemplo, encontrarte toda la casa llena de micciones, ¿no? De heces, orina... No, lógico, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos ansiedad? Pues que orinamos más también, uh-huh. que vamos más veces al cuarto baño, pues ellos no pueden ir al cuarto baño, por lo cual se lo hacen en casa muchas más veces, ¿no?
Me quedo con que no es venganza.
Porque... No es venganza.
Vale,
no
bien,
es venganza.
Bien. Y luego, en fin, tú hablas de estrés también.
Claro, estrés, comportamientos incluso estereotipados. Es decir, comportamientos que se círculos neuróticos, de dar vueltas y moverse un rabo. Yo tenía el caso de un cliente que lo dejaban tantas horas solo en una terraza que el perro arremetía con una manguera, la enganchaba con la boca y empezaba a dar vueltas sobre sí mismo, pues prácticamente contabilizamos cerca de una hora y media dando vueltas.
¡Qué barbaridad!
Y todo esto son conductas que vienen producto del aislamiento, del maltrato, al fin y al cabo, por parte de un dueño que quizás no entiende que un perro necesita contacto y que no ha sabido educarlo desde el principio.
Entonces, cuéntanos que con qué nos quedamos también, consejo final, como
bueno,
le
pues
pedíamos
yo creía
a Alicia.
Que nos podemos quedar con la prevención. ¿Cómo prevenir que esto no nos pase? Bueno, primero hay que hacer al perro independiente. Es decir, no hay que provocar dependencia a un refugio excesivo. Propiciar el efecto madriguera a través de un profesional que nos explique a través de un transportín cómo debemos positivizar esta situación.
Bien.
Y luego, a partir de ahí, enseñarle a combatir la soledad gestionando su seguridad y al mismo tiempo su descanso, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente deberían de hacer.
Así parece fácil, pero claro, tenemos que ponernos en manos de profesionales.
Claro, hay mucha gente, por ejemplo, que decide lo de querer dormir con el perro en su propia cama o en su propio sofá. Y esto, aunque... Si vamos a estar toda la vida con ellos y tal, y así, bueno, pues vale. Pero esto genera mucha dependencia. Es preferible enseñarle al perro que tenga su sitio, esa independencia. Pero igual,
o sea,
¿te acuerdas?
Ni en la cama, ni dentro de... Yo hay gente que abre así la cama y se... ¡Piu!
Sí, bueno, esto es un poco la teoría que hay también con los bebés, en los que hay la teoría natural de que el niño tiene que dormir con los padres en la cama, y luego la del doctor
Estivill. Error.
Yo practiqué el doctor Estivill con mi hijo
también.
Y me funcionó de maravilla.
Estoy
entonces,
de acuerdo con
esto
contigo.
Es lo mismo. Yo aquí hay que practicar un poco el doctor Estivill, Eduard Estivill, practicarlo con los perros, lógicamente desde el punto de vista animal.
No hacer esas concesiones porque al final acaba el niño nervioso, acabamos durmiendo mal todos.
Claro.
Y con los animales
es lo mismo.
Exactamente lo mismo. Oye, que tenemos que un perrete, se llama Mero, es monísimo, es graciosísimo, tiene 4 años.
Y es un podenco tal cual. Tenemos muchos podencos en Dog Horse City, si te das cuenta, y es porque... La incultura muchas veces está unida al mundo rural, al mundo de la caza, y no voy a decir con eso que todos los cazadores son incultos, pero sí que es verdad que hay una gran proporción de bueno, del mundo de la caza que no toman en consideración estas cosas, por eso hay tanto podenco. Entonces, el que lo quiera, pues tenemos que llamar a Mónica al teléfono 618-40-8769 de Dog Horse City.
618-40-8769, Mero está en nuestras redes sociales, es precioso.
Muy bonito.
Nacho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.